De uno en uno en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Don't Let the Children Cry es el título de este tema con el que arrancamos nuestro programa de hoy. Pertenece al nuevo trabajo discográfico de la Vargas Blues Band, King of Latin Blues. Y aquí está el rey del blues latino, Javier Vargas. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, pues encantado de estar otra vez aquí contigo.
Bueno, estás de celebración. Ya se queda corto lo de por partida doble. Ya vamos por partida triple y alguna más que saldrá. Porque, ya vamos camino de 30 años de carrera musical.
Con Vargas Blues Band.
Con Vargas Blues
Band. Con Vargas Blues
Band
empecé en el año 91. Llevo más. Siempre he sido malo en matemáticas. Las matemáticas.
Ahí
las,
vamos camino de los 30.
Pues, por ejemplo.
Si nos remontamos a todo lo anterior, toda la vida.
Sí, bueno, toda la vida. Yo empecé a tocar con 12 años, pero profesionalmente mi primer trabajo, digamos, que fue con 17 años en Nashville, acompañando a un cantante de country que se llamaba Wayne McPherson. Estaba yo en la universidad estudiando y me enganché con él a tocar en garitos. Él cantaba country and western y yo tocaba la guitarra para él. Y después ya con casi 19 años me fui a Los Ángeles y mi segundo trabajo fue con una banda de funky del Watts, de una banda negra, tocando todos clásicos de James Brown y de todo el estilo este, ¿no? Timon Walker y ahí ya empezaba a cobrar dinero por tocar y tocar lo que me gustaba, ¿no? Y después el siguiente trabajo profesional en Los Ángeles fue con Cane Hit, la banda de Bob High, de Fito de la Parra, que los conocí por un anuncio en una tienda de música en Sunset Boulevard. Les llamé, Bob High me hizo una audición en Topanga Canyon, en su casa. Después al día siguiente me junté en un local para ensayar con ellos, porque Harvey Mandel se había enganchado con los Stones para grabar el Black and Blue. Y les encantó cómo tocaba y me ficharon. Estuve un año con Cane Hit tocando por Texas, por California. Conocí a John Mayer, a Jolly Cooker, a The Band. Y eso casi con 19 años, 18, 19 años. Y ya te digo que, aunque ahora con Vargas Blues Band empecé en el 91 y llevo una larga carrera, mi carrera viene de tiempos atrás.
Bueno, tu carrera y tu biografía, que es para hacer, para escribir un libro y para hacer hasta una película, ¿eh?
Desde luego, sí, mira, te digo que tengo tantas cosas que sorprendería a mucha gente, pero si yo escribiera algo sobre mí, no sé, no me gustaría enfocarlo como una típica biografía, ¿no? Aunque en algún momento todas las vivencias que he tenido a lo largo de mi vida no estaría mal plasmarlas, porque eso siempre ayuda a otros que vienen detrás, ¿no? Sobre todo las experiencias de vida son importantes. Yo soy fan a nivel de literatura, me gusta Jack Kerouac, me gusta Allen Ginsberg, me gusta Charles Bukowski, es un poco el estilo de libros. Y mi vida, digamos, cuando tú te enfrentas a tu vida de una manera de decir, bueno, me voy a ir y quiero vivir a pie de calle, experiencias, conocer gente y además el mundo, cuando yo empezaba a tocar, el mundo ha cambiado mucho, ahora es todo digital, la gente desde un teclado en su casa no se mueve, ¿no? Se ha vuelto todo más estática, salen los fines de semana con sus colegas, pero yo soy de la generación que vivíamos las experiencias a pie de calle y que quería vivir realmente experiencias fuertes, tenía que agarrarse un avión e irse al epicentro de donde estaban pasando las cosas, Nueva York, Nashville, París, Londres, hasta que aparecí en la transición por Madrid, ¿no? Cuando aparecí de casualidad porque venía a arreglar unos papeles, ya me quería regresar y me quedé.
Bueno, y aquí también en esa etapa con Miguel Ríos, la Orquesta Mondragón, claro. Por eso digo, mucha trayectoria, mucha vida y mucha historia antes de la Vargas Blues Band, pero con la Vargas o como la Vargas Blues Band, pues sí, celebrando ya cerca de 30 años, que se dice rápido, celebrando octavo disco de platino, ¿es el octavo?
Sí, 8 discos de platino por la venta de bueno, desde Blues Latino, Texas Tango, Gypsy Boogie, Madrid Memphis, el Best Of, no sé. La verdad que he vendido una cantidad bastante grande de álbumes, bastante grande en todo el mundo.
¿Y aquí en España vender tantos discos es sinónimo de nadar en la abundancia? ¿O no
pues,
para tanto?
Pues no tanto, porque realmente cuando tú empiezas tu carrera, siempre los contratos que firmas no son como para el artista, siempre es el eslabón más débil de la cadena. Pero eso no quiere decir que no tienes la fortuna de poder tener una proyección que te da la música que has grabado y te precede cuando vas a tocar a cualquier sitio, tanto de España como del mundo. Yo soy un músico que, como mi música, la base es el blues, he tenido siempre la oportunidad de estar en mi estado natural, mi sitio natural es en los clubs, pero también los grandes festivales, el teatro, he tocado en todo tipo de sitios. En Europa he tocado en Francia los festivales más importantes, el Festival de Montreux, en Alemania estoy entrando muy fuerte, en Canadá he tocado en festivales increíbles y voy a volver.
Hombre, desde luego eres un artista, uno de los artistas españoles con más proyección internacional.
Pero los músicos a nivel, el éxito económico a lo mejor les llega más pronto a los artistas de pop. Yo solamente para mí es el éxito, me he realizado artísticamente y como músico y como, sobre todo, tener un sueño en tu vida y hacerlo realidad, ¿no? Y estoy agradecido por ello, toda la gente me ha apoyado a lo largo de todos estos años, Warner, que ha creído firmemente en mí, me ha hecho producciones increíbles, me fui a grabar a unos estudios increíbles en Inglaterra, hicimos un disco alucinante en Chicago en directo. He ido a estudios fabulosos en Texas, en Memphis, siempre han creído ciegamente en mí.
Y te has podido permitir hacer lo que querías hacer.
Exactamente, y además conocer muchos músicos, tocar con ellos, y me ha llevado a este momento que estoy ahora, en el que siempre dices, el tiempo presente es el que vale, ¿no? El que importa. Yo miro atrás con orgullo y con la felicidad de haber conseguido lo que había soñado, mi sueño, ¿no? Hacer realidad el sueño este que no me imaginaba que iba a ser tan grande realmente. Pero miro hacia el futuro porque todavía queda mucho que hacer, viviendo el presente, ¿sabes? Porque tampoco soy una persona que me proyecto demasiado. Llega un momento, nunca he vivido pensando, haciendo planes, siempre, porque al final tú haces planes y la vida te propone otras cosas y todo cambia, ¿sabes? Yo tenía muchos planes de decir, cuando era pequeño, de decir, iba a hacer esto, otro, pero al final la vida te lleva por otros derroteros. Yo creo que mi filosofía es vivir el momento.
Pero es que, Javier, yo creo que tu trayectoria, tu carrera, todo lo que has hecho, debe superar con creces cualquier expectativa, incluso de cualquier chaval joven que quiera alcanzar el éxito. O sea, es que cuando dices, he conocido grandes músicos, uno abre, por ejemplo, el libreto de este disco, de King of Latin Blues, y ya solo las fotos que aquí aparecen con las personas que hay a tu alrededor, que no solo ha sido conocerlos, ha sido trabajar con ellos. Pues desde Carlos Santana, vamos, es que has trabajado con lo bueno, lo mejor. Eres un músico con un gran reconocimiento a nivel internacional. O sea, entiendo que para ti, pues haberte forjado esa trayectoria, haber encontrado ese sitio, pues tiene que ser un orgullo. Y luego lo llevas como con mucha discreción, con mucha humildad, porque tampoco...
Sí, no me gusta el concepto de ir a, ¿sabes? De decir, no, he conseguido. Para mí, yo soy igual que cuando, ¿sabes? Cuando tenía 12 años, o sea, me siento igual, o sea, soy agradecido por lo que tengo, pero todo lo que he conseguido para mí no es suficiente, porque tengo mucha música dentro. Básicamente toda la música que tengo y todo lo que llevo en mi cabeza, en mi corazón, ¿no? Todavía me quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Y quiero seguir trabajando. Que haya hecho cosas increíbles y conocido grandes artistas, grandes músicos y colaborado, eso es, para mí me da mucha felicidad y agradezco esa oportunidad que me ha dado la vida, la existencia. Porque curiosamente cuando yo me mudé a Nashville, que era un crío, me puse a tocar, tocaba la guitarra, bueno, tocaba 12 horas, 14, estaba todo el día enganchado a la guitarra. Y conocí a Wes McPherson, a través de él conocí a Jerry Lee Lewis, me hizo una entrevista trabajando en una editorial en Nashville, conocí a Waylon Jennings, conocí a Seiji Duval, trabajé en el rodaje de la película de Robert Altman, Nashville. Después me fui a Los Ángeles y toqué con Kenny Heath, con Waylon, siendo alguien que venía de la nada. ¿Me entiendes? Porque fui y siempre tuve la oportunidad de que se cruzó en mi camino gente muy importante. Una noche solamente, un sábado me voy de copas por Los Ángeles y conozco a la manager de John Boyd, de actores, pero la conocí, me invitaron a una copa y hay una actriz. Y de repente me dicen, vete a un estreno, y me llevaron al estreno de la película Casanova de Fellini. Y conozco a John Boyd, a Donald Sutherland, a Federico Fellini. Cosas que me han pasado con 18, o sea, de alguna manera siempre he tenido un imán para situaciones que iban a mi favor, ¿sabes? He tenido como un ángel de la guarda, todo lo que imaginaba, porque yo creo, para mí, la vida se rige por la atracción magnética, el mundo, el planeta. Si tú deseas algo y sale de tu corazón,
¿lo deseas de verdad?
Claro, tú lo atraes. Tú puedes atraer lo positivo y lo negativo. Una actitud positiva y cómo pienses las cosas... hacen que puedan ocurrir, ¿sabes? Hay una cosa, son las 7 leyes herméticas, que yo me baso mucho en ellas, las leyes de la atracción, la vibración, y el mundo se rige por eso. Yo cuando me fui a Estados Unidos, la felicidad, cuando yo empecé con todo esto, yo me levantaba dando las gracias todos los días. Me levantaba, abría los ojos y decía, estoy en un sitio increíble, es la gran oportunidad, y la felicidad era tan inmensa que cuando salías a la calle salías con una actitud positiva y atraías todo lo mejor.
Hombre, entiendo que sería también difícil, quiero decir, tú te has quedado obviamente con lo bueno, pero salir tan joven de tu casa y tener que buscarte la vida,
sí,
pues entiendo que no todo sería un camino de rosas, pero no, tú veías a ti
platos,
te compensaba,
sí,
claro.
Fregué platos en un restaurante, y el sitio que yo tocaba cuando tenía 17 años, estaba en una universidad, pero yo tenía una beca, pero para vivir y tener mi dinero para hacer mis cosas, tocaba con este chico y en este mismo restaurante me dijo el dueño, oye, si quieres tenemos un trabajo, bueno, en la cocina y tal. Y yo me apuntaba a lo que fuera, o sea, y si fregaba platos sabía que el fin sustituía los medios. O sea, yo sabía que tenía que trabajar, hacer cosas para conseguir ahorrar dinero, después irme a Los Ángeles, trabajar y encontrar la gran oportunidad, ¿sabes? Siempre... hasta los momentos de adversidad lo he visto con una actitud positiva.
Pero ese es el mensaje, porque yo, claro, creo que ahora hay mucha gente que busca el éxito o la fama de manera rápida y fácil, y esto no es así. O sea, los grandes artistas de verdad, detrás hay mucho esfuerzo y hay mucho trabajo.
Muchísimo esfuerzo, mucho trabajo. Momentos que tú crees que todo va a ir bien y todo se cae. Tienes un momento que dices, bueno, ya lo tengo todo, y en ese momento todo se cae y es como volver a empezar. Es como los juegos estos del parchís y todo, que de repente cuando ya estás en la meta, de repente te comes la ficha y vuelves a la casilla de salida. O sea, nada te lo dan por hecho. Lo único que se da por hecho es tu actitud positiva, ser feliz y afrontar la vida con positividad. Y sobre todo ir a lo que te gusta y creer en ti y creer en ello. Y sobre todo disfrutar del viaje, que es lo más importante, porque la gente no es feliz porque piensan demasiado en el futuro, no disfrutan en el momento lo que tienen. Y después otra de las cosas que yo siempre he tenido es que nunca he sido consumista, no me interesa la ropa, no me interesa los coches, no me interesa nada material, todo lo que me interesa en la vida es espiritual. Pero espiritual en el sentido de la música, la relación con la gente.
Lo que te hace sentir.
Sí, sí. La única historia material que me puede... crear una felicidad increíble es tener un Strato del 79 o del 60, ¿sabes? O una buena Les Paul, un buen amplificador, un buen tono de guitarra, herramientas que me sirvan para crear música, ¿sabes? Tengo un pequeño estudio de grabación donde puedo grabar mis ideas.
¿En Ibiza?
Ahora en Ibiza, sí. Tenía casa en Madrid y me voy a, pero bueno, estoy pensando, tal vez en un año me voy a regresar a Madrid. ¿Sabes? Voy a cambiar un poco toda... Yo vivo ciclos, ¿no? Hay épocas que estoy en un sitio, en otro, y yo creo que cada momento el círculo se cierra y tienes que volver, ¿no? Tienes que cambiar, ¿sabes? No me gusta mantenerme. Yo creo que todo tiene su ciclo y su curso, ¿sabes?
¿Y sientes como que estás cerrando un ciclo y te apetece abrir otro?
Sí, yo creo que este álbum, King of the Latin Blues, es el circo, se ha cerrado un círculo, una etapa que fue muy importante, y se abre otra en la que ya no afronto mi carrera profesional de la misma manera. Ya tengo mucho que he hecho y he demostrado mucho, he hecho muchas giras, muchos álbumes.
No tienes ya nada que demostrar. No quieres crear, disfrutar.
Sí, y producir. Como voy a producir ahora, bueno, estoy trabajando con John Byron Jagger, que es el hijo de Chris Jagger, hermano de Mick.
Sobrino, por lo
claro,
tanto, de Mick
sobrino de Mick Jagger. Estamos,
y que le oíamos en el tema de inicio, con el que hemos abierto la charla.
Correcto, Don't Let the Children Cry. Le estoy produciendo a él un álbum, que estamos ahí seguramente con las colaboraciones de bastantes músicos ingleses conocidos, no digo nombres, pero están
pero vamos a alucinar como alucinamos con cada disco tuyo.
Sí.
En este disco es un doble CD y está este tema inédito con el que hemos comenzado, y luego también pues hay regrabaciones, nuevas versiones de tus grandes éxitos, invitados una vez más.
Sí, bueno, he hecho, por ejemplo, hay un tema que me gusta mucho, es King of the Latin Blues, que lo he hecho con mi banda, con Luis Mayo, con Peter Kunz, que es holandés, Luis, mi bajista, es argentino, y está Bobby Alexander, que ha sido el cantante de la Vargas Blues Band durante muchísimos años, desde Gypsy Boogie, y bueno, ha vuelto a colaborar con nosotros. Ahora se viene a tocar una gira, vamos a tocar con Maceo Parker en el Festival de San Emilión el 22 de julio, tocamos en Mallorca, y tenemos una gira bastante importante con la banda al completo. He finchado también al teclista Quique, que era teclista de Jarabe de Palo. Hoy tengo una banda súper potente, y de hecho el 19 de octubre lo podrán comprobar en Madrid.
Esa es la fecha que tenemos que ir anotando ya en el calendario para disfrutar de este disco de la Vargas Blues Band, de Javier Vargas, de tu presencia en Madrid. Blues Latino es pues casi una etiqueta creada por ti, es el título también de una canción y de un disco. Y yo hablaba de celebraciones múltiples. 25 años.
Sí, sí,
de
bueno.
Ese blues latino.
25 años, sí, aunque blues latino la compuse mucho antes de grabar mi primer álbum, All Around Blues. La tenía guardada en unos cintas. La primera grabación la hice en un cassette en el año 89. Pasaron 2 años hasta que me metí en el estudio. La primera versión fue en el All Around Blues. Y esta que estamos escuchando ahora fue una regrabación que volví a incluir en el álbum Blues Latino, y aquí colaboraron músicos increíbles como Juan Carlos Mendoza, Pedro Barceló, Miguel Collado, también Gino Pavone en la percusión, está el Bola en la guitarra flamenca, y fue el tema bandera que daba título al álbum Blues Latino, que lo grabé en el año 93, algo así. Esta es una grabación del año 93.
Thank you.
De lunes a viernes a las 10 de la noche en Onda Madrid, de uno en uno, con Isabel García Regadera. 101.3 y 106 FM.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Javier Vargas, Vargas Blues Band, este nuevo trabajo discográfico, King of Latin Blues, decíamos, 25 aniversario aproximadamente que se cumple ya de la grabación de aquel disco blues latino, octavo disco de platino, casi 30 años ya como Vargas Blues Band, bueno, infinidad de amigos, de trabajos hechos, entre ellos también pues la posterior grabación, ¿no?, de con Carlos Santana de ese blues latino, que es otra persona pues con la que giraste, pero es decir uno porque es quizá el que todo el mundo más recuerda, pero son muchos porque has tenido recorrido con tantos grandes artistas, hasta con Prince.
Bueno, Prince fue simplemente que cuando estuvo en Madrid me invitó a hacer una jam con él a través
¿Y
de...
¿Y te parece poco?
Sí.
Y fue simplemente...
Sí, a través de Larry Graham, que era su director musical, habíamos grabado Jixi Boogie. Y ese trabajo se lo pasó a Prince, pero sin yo saberlo, se lo dio y Prince lo tenía dentro de sus CDs. Y me llamaron, que estaban en el Hotel Ritz, me invitaron a comer con ellos y me lo presentó. Y después Prince me dijo que me fui a la limousine con ellos al Wicking Center, el que era antiguamente el Palacio de Deportes, y ahí estuve en la prueba de sonido y me metieron en una habitación. Me dijo, elige una guitarra que esta noche subes conmigo a tocar.
Y para ti, seguro que el mejor momento no fue ni el de la limusina ni el del escenario, sí. Fue el de elegir la guitarra.
Sí, sí, bueno, tenía una habitación ahí que tenía unas guitarras increíbles. Me acuerdo que elegí una Gibson 335 de caja y, bueno, fue increíble conocerlo. Y después, más adelante, me llamó, iba a hacer un programa del Séptimo de Caballería, también me avisaron para si quería tocar con él. Yo estaba justamente en esa época grabando en Estados Unidos y no pude verle. Y la última vez que tuve contacto con Prince fue hace, no me acuerdo si fue hace 3 o 4 años, exactamente no sé si 4 o por ahí, o 5 años, estaba yo tocando en Frankfurt con George Thorogood and the Destroyers y me habían invitado a tocar en el North Sea Jazz Festival con Santana, Larry Graham y Prince. Y justo coincidió que yo tenía ese concierto y no pude verlos y dije, bueno, ya se repetirá otra ocasión. Y después ya...
No hubo ocasión,
porque desgraciadamente nos dejó ya más muy joven, una situación muy extraña.
Yo decía que en este disco, en el libreto, pues también hay muchas fotos, B.B. King, Elena Figueroa, ¿ella fue tu primera vocalista?
Bueno, ella colaboró en el álbum All Around Blues y también en Madrid, Memphis, en un tema que está aquí, que se llama I Wonder If You Ever. Y en el All Around Blues estaba también en 2 temas y una cantante con mucho feeling y que estuvo... Ella también después ha intentado abrir una carrera, pero ya sabes lo difícil que es para empezar a grabar o hacer, sabes, tu propia música. Pero en los inicios colaboró en varios álbumes y en este álbum hay un recuerdo a esa gran colaboración, que fue un tema... que precisamente lo escribió. Ese tema está hecho por el hermano de la familia de los Kors, de Kors, que yo los conocí hace muchos años, antes de que hicieran el grupo de Kors. Son una familia que se llama Duffy, y son todos músicos, y Paul Duffy es guitarrista, cantante, saxo, y escribió ese tema que incluimos en el All Around Blues, se llama I Wonder If You Ever.
Más fotos, Sugar Blue... grandes sí. Bluesman, yo sí. Hablaba de ti, de esa etiqueta de blues latino, pero tú te has codeado con todos los estilos musicales, pues desde el tango hasta el rock más cañero, sonidos latinos. La verdad es que yo sé que tú eres un melómano, o sea, eres un fanático de la música, y yo creo que, pues ahí, permíteme el dicho, la cabra tira al monte.
Sí,
y aunque haya una raíz, o te sí. vaya más la música de raíz, sí. Y la música americana al final te abres a todo.
Sí. Hombre, yo creo, siempre he creído que hay una cosa que es la raíz. Para mí la raíz es el blues. Y después ese árbol cuando crece, todo lo demás son los frutos, ¿no? La música viene de África, ¿no? Para la música que a mí me gusta, todo como el blues, la música caribeña, la música brasileña, toda la música que tiene feeling, y la percusión, todo es música africana. Y entonces, entre ellas está el blues, ¿no? Y el blues es lo que digamos la raíz.
Javier Vargas, cada canción tiene una historia, cada canción que está en este disco. ¿Quién no conoce este tema?
Bueno, este tema fue incluido en el álbum, lo grabé para Gypsy Boogie.
Año 96.
Sí, lo grabamos en el 96, salió en el 97. Lo grabamos parte en Madrid, pero todo el final de la grabación se hizo en Memphis y lo mezclamos en Miami. Y lo masterizamos en Nueva York, en Masterdisc. Fue un recorrido increíble la grabación de Gypsy Boogie, entre ellos este tema, que originalmente era un tema instrumental de John Lee Hooker. Y lo agarré con David Monde y le dije a David, mira, vamos a meterle una melodía, vamos a meterle una letra, porque yo, la referencia que tenía para el tema Chill Out cuando lo escuché, yo escuchaba la voz de Rubén Blades, ¿sabes? Uh-huh. Como mi gato se está quejando, que no puede caminar. De hecho, antes de grabar, justo en esos meses posteriores a meterme en el estudio, estuvo Rubén Blades tocando en Madrid y me invitaron y me lo presentaron. Estuve con él en el camerino y le propuse trabajar en Chill Out y le encantó la idea. Pero justamente estaba grabando una película y me dijo, tenemos que esperar, lo vamos a hacer, pero 5 o 6 meses. Pero claro, se me rompía todo el esquema, tenía ya preparado la grabación, la salida del álbum, entonces no pude hacerlo. Originalmente iba a estar Rubén Blades en esta canción, pero entonces me quedé así un poco chafado y me acordé de un cantante que había conocido que iba con la barbería, que era David Montes, un cantante cubano, y tiene mucho el estilo de Rubén Blades, el son, sale a improvisar. Quedé con él en el estudio directamente, o sea, primero nos vimos, hablamos por teléfono, se vino al estudio y el tema, tal como lo se está oyendo ahora mismo, surgió en el estudio. Él agarró papel, le dije, ¿qué idea tienes? Yo digo, mira, sacar la energía positiva, echar atrás lo negativo, sácalo fuera. Solo le dije esas frases y él empezó a improvisar la letra. Casi básicamente lo hizo en una toma, dos tomas, surgió casi improvisada, como si fuera un rap, ¿no? Como alguien que de repente encuentra las palabras justo, la grabamos y quedó de esa manera. Entonces, cuando se lo envía a Carlos Santana, bueno, se quedó alucinado, vamos, le encantó tanto, hasta tal punto que estuvimos a punto de entrar con él en el álbum Supernatural y quería grabarla para el Supernatural. Lo que pasa es que Johnny Hooker seguía vivo y entonces no quería hacer una versión diferente para romper esa magia, pero después con el tiempo se lo pensó y este tema lo incluyó en su setlist en directo. De hecho, estuve tocando con Carlos hace un año y medio, estuve en el Starlight de invitado y la tocamos. Y siempre que he tocado con él en París o en cualquier sitio que me ha invitado, siempre incluye, he visto el setlist de su gira, siempre tiene la versión de Sácalo Fuera, que la canta con la banda de Carlos Santana, la hace Andy Vargas, que su cantante curiosamente se llama como yo, Andy es el cantante de Santana y curiosamente el padre de Andy Vargas se llama Javier Vargas.
O sea que todo queda en casa.
Sí, todo queda como...
Y bueno, escuchábamos también, ahí estaba Raimundo Amador, ¿no? En cuando lo hemos escuchado.
¿No? Sí, en esta versión también, bueno, en el álbum Gypsy Boogie participó Raimundo Amador, en este tema está Raimundo, también está en Bajali Blues, también está, hace una bulería de entrada en el álbum Body Shock. Raimundo es otro de los grandes músicos de este país. Para mí un guitarrista, compositor, cantante extraordinario, ¿no? Yo creo que de los músicos que más me gustan de este país, hay muchos, pero podría decir entre ellos a Raimundo, y otro de los músicos que es extraordinario es Pepe Bao, que no he colaborado nunca con él, pero me gustaría en un trabajo futuro invitarle.
¿Te quedan muchos nombres en la agenda de personas con las que te gustaría colaborar y que todavía pues no haya surgido?
Bueno, eso es algo que puede surgir. No lo he pensado, pero bueno, básicamente... ahora mismo estoy en el proyecto con John Jagger y hay muchas posibilidades de trabajar con gente muy increíble del blues y el rock inglés, ¿no? Y no me lo he planteado. Pero, por ejemplo, con Pepe Bao, que lo he nombrado antes, lo estoy viendo su trayectoria y cómo está tocando. Me gustaría en el futuro invitarle a un directo o hacer con él alguna cosa, porque es un bajista sorprendente, extraordinario, ¿no? Y yo creo que podríamos hacer algo muy alucinante. O sea, tener la experiencia de tocar junto y compartir. ¿Sabes? Es un músico... Pepe, no sé si es sevillano, pero bueno, lo conozco hace años y he visto su trayectoria y siempre admiro a los músicos que se superan a sí mismos y que cada vez son mejores, ¿no? Y bueno, Raimundo lo conozco hace muchos años y por supuesto hemos tocado mucho en directo y siempre no hay nada que descubrir del genio que tiene como guitarrista y como artista. Y ahora mismo pensar, sobre todo me gustaría volver a colaborar con músicos de blues tradicional, de los grandes, Larry McRae, me gustaría volver a tocar con él, Sugar Blue.
Me ha llamado la atención que has dicho, yo admiro a los músicos, ahora no recuerdo textualmente la frase, que se superan a sí mismos.
Sí, exactamente.
¿Y qué era lo otro?
Y...
No recuerdo la frase exacta, bueno, lo rebobinaremos del podcast, sí, lo escucharemos en el podcast del programa, pero lo digo porque te has definido a ti mismo.
Sí, no, pero es así. Yo me considero un resiliente. ¿Sabes? Un resiliente es una persona que ha luchado mucho, a veces se ha roto y a veces se ha recompuesto a las piedras a sí mismo. Yo creo que es no give it up, no hay que rendirse. Y si tienes un sueño, ir a buscarlo y conseguirlo, como sea. Y si quieres conseguir algo, tienes que luchar por ello. O sea, nada va a venir a ti. O sea, tanto en tu superación personal como lo que seas, artista, director de cine, escritor, músico, locutor de radio, hagas lo que hagas. Si quieres ser realmente bueno y tener una trayectoria, es un trabajo.
O sea, una cosa es esa proyección que tú has dicho de pensar en positivo, ver lo positivo y que las cosas vienen a ti, las oportunidades, pero luego hay que trabajar.
Trabajar muy duro, creer y después tener el talento y la capacidad de conseguir las cosas y de superación. Y yo es lo que te decías, admiro a los músicos y a gente que he venido viendo su trayectoria. Por ejemplo, hay un músico inglés que voy a estar en Madrid, que voy a ir. Estamos ahí hablando con Warner, a ver, creo que lo voy a conocer y siempre, para mí ha sido uno de mis referentes desde que yo empecé a tocar la guitarra, que es Jeff Beck. Y para mí Jeff Beck es un ejemplo de superación en su carrera, ¿no? Es un tipo que ha sido vanguardista al máximo. Empezó con un estilo, nunca llegó a ser como Jimmy Page con Led Zeppelin, pero cuando empezó con el Jeff Beck Group, después cuando se metió en el álbum solitario que le produjo John Martin hasta en los tiempos de ahora, yo creo que es uno de los músicos más vanguardistas que más ha superado a sí mismo en la guitarra y más ha creado una música que está por delante de nuestros tiempos. Y lo admiro. Otro de los grandes músicos que admiro es a Miles Davis. También tuve la oportunidad de verlo muchas veces. Y otro de los grandes, que es una tristeza que nos haya dejado, era Paco de Lucía, ¿no?
Son muchos referentes, muchos amigos. Y bueno, has citado varias veces a John Jagger. John Byron Jagger, con el que estás colaborando, al que estás produciendo, que estaba en esa primera canción con la que hemos abierto la charla, que es el tema inédito que has incluido en este disco, ese Don't Let the Children Cry, pero creo que no hemos citado a Steve Hunter, que también es importante.
Ah, bueno, además ha colaborado tanto en el tema Don't Let the Children Cry como King of the Latin Blues. A Steve Hunter, curiosamente, lo conocí cuando yo vivía en Nashville. Unas amigas me dijeron, vamos a ver a Alice Cooper. Yo en esa época era muy reacio, solo iba a cosas puristas. Iba a ver a Muddy Waters, a Roy Buchanan, Chick Corea, jazz, rock sureño. Siempre buscaba, o sea, no me interesaba ni Alice Cooper, ni David Bowie, ni nada.
Alice Cooper era como mucho espectáculo para
ti.
Sí,
yo lo veía como
demasiada
era muy
parafernalia,
sí,
¿no?
A mí me gustaba lo puro, me gustaba el jazz, el blues. Siempre desde muy pequeño he tirado a cosas realmente profundas y puras. Pero de repente me convencieron, fui al concierto, me acuerdo que era la gira de Welcome to My Nightmare, y cuando vi el espectáculo me quedé alucinado, vamos, era increíble. O sea, esto te estoy diciendo era por el año 75, un show, vamos, de flipar es poco. O sea, lo que vi en el escenario no me lo podía creer. Y iban tocando dos guitarristas que eran Dick Warner y Steve Hunter, llevaba la gira. Y hay una parte de Alice Cooper que... Bueno, había una pantalla que caía, que era como una especie, estaba hecha con hilos y aparecía como un cementerio. Entonces Alice Cooper pegaba un salto y aparecía en la película de la pantalla, pero estaba coordinado perfectamente. Y entonces se veían lápidas, empezaba a ver lápidas y entonces empezaba a ver entre las lápidas su nombre. Y aparecían en la película esqueletos y entonces él venía saltando, y sale de la pantalla y justo cuando llega al borde salta y sale de la pantalla. Los esqueletos se quedan en la película. Y entonces sale uno, sale otro y salen de la... O sea, imagínate...
¿Recuerdas el espectáculo, el show, como si lo hubieras visto ayer?
No, fue sorprendente. Pero mientras eso ocurría, delante del escenario se pusieron Steve Hunter y Dick Warner, un duelo de guitarras, pero era de flipar. O sea, no he visto una cosa igual en mi vida. O sea, pero era, bueno, incendiario. Los dos, ahí uno se respondía a otro... Y curiosamente, yo anteriormente a eso, rebobinando, digo, joder, pero claro, Steve Hunter y Dick Warner eran los guitarristas que tocaban en Rock and Roll Animal con Lou Reed. Uh-huh. Que eso lo escuché de muy pequeño. Es más, eso yo me acuerdo que lo escuché en Radio 3 cuando vine a ver a mi abuela, era muy pequeño, pusieron el Rock and Roll Animal y esa intro me quedó grabada de por vida.
Porque tú dices, cuando vine a ver a mi abuela, entonces estabas viviendo en Argentina.
Vivía en Venezuela y vine a ver a mi familia, tenía familia aquí y vine de vacaciones. Y después me regresé a Venezuela y de Venezuela a Estados Unidos. Pero volví una vez y después ya cuando volví fue hacia el año
78. Porque tú naciste en Madrid.
Sí.
Es que esto me lleva al otro. Pero tu familia, tus padres emigraron a Argentina primero.
Sí, mi madre y mi padre estaban en Argentina. Mi madre estaba embarazada de mí en Buenos Aires y cuando iba a nacer mi madre quiso que naciera en Madrid. Entonces regresó a España. Nací yo y a los 4 años regresamos a Latinoamérica.
Bueno, y te he sacado de la historia, porque has vivido en tantos sitios. Me estabas contando esa visita
a
tu abuela.
Bueno, es la historia de cómo conocí a Steve Hunter, ¿no? Y fue un guitarrista, un referente. Después, cuando me fui a Los Ángeles, me acuerdo que fui a ver a Peter Gabriel, el primer concierto que hizo en solitario, cuando sacó el primer álbum. Hicieron una presentación de 2 días en una sala muy pequeña llamada Roxy, que entraban 150 personas. Y tuve la oportunidad de ver a Peter Gabriel con el primer álbum y iba justamente de nuevo Steve Hunter y Dick Warner con él. Y me quedé flaseado. Y entonces cuando he estado grabando este álbum, me enteré que estaba Steve viviendo en Denia. En Denia está, en Altea. Entonces contacté con él. Le conté un poco el proyecto y le invité a participar y él encantado dijo que sí, que le gustaba mucho, que estaba haciendo música jazz, chill y cosas. Entonces se vino al estudio y estuvo metiendo su parte de guitarra en el tema este doble de Children Cry.
The King of the Latin Blues. Que le vamos a decir a Lourdes que nos lo ponga, que es CD 1, corte 1, King of the Latin Blues.
Tocamos ahí, hacemos hay una parte de guitarra que la hago yo, otra él, hacemos un poco el rol ese de contestarnos, él toca, yo le respondo. Y
ese duelo de guitarras que te había dejado.
Pero más sweet, porque realmente ese duelo de guitarra de Cooper fue incendiario, era totalmente over the top, ¿no? Como dicen. Boom, 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 boom. He's been waiting for a while.
expectations when he steps into the light. Lay down the groove with this band, they're heating up the night. Feel the music come straight from his heart into your soul. It makes you feel so good tonight. You will forget about the goal. No denying, you know it's true. He is the king of the Latin blues. He's the man, he's got it all. If something is on, he hears the call. Love waiting at the show.
Y la música como acompañante de Uno en Uno. En Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
Javier Vargas, King of Latin Blues, Vargas Blues Band, este disco que sale con Warner. Y esto me lleva a preguntarte, con todo lo que has hecho a lo largo de tu trayectoria, esa amplia discografía, llevando a tu terreno, llevando a tu estilo, pues sonidos que van desde el blues hasta el tango, el flamenco, la música latina, el rock duro. Dime la verdad, ¿alguna vez alguien te ha dicho, Javier, esto es una locura?
Muchas veces. Bueno, a nivel... En el mundo del negocio de la música, por supuesto, ¿no? Porque realmente cuando un artista consigue conectar con un público, lo más lógico y más cuerdo es mantener una línea de sonido y de estilo para no perder esos seguidores, ¿no? Yo ha habido momentos que he decidido dar un giro de 120 grados, ¿no? Y irme hacia otros derroteros y experimentar. Siempre nunca he pensado realmente en el concepto del negocio, el business, que es muy importante, porque tiene también sus reglas y su forma de encauzar la carrera de un artista, ¿no? Yo siempre he pensado en el factor artístico más que el negocio de la música. Y es lo que me gustaba a mí buscar dentro de mí y experimentar. Por lo menos puedes hacer un álbum como Blues Latino, pero de repente también me puedo juntar con Carmen Appice y hacer un álbum como Heavy City Blues, o con Carmen Appice, Paul Sorrentino y Tim Bogger y hacer un proyecto especial que no tiene nada que ver, o un álbum de mezclo música electrónica y música latina como fue Chill Latin Blues, o directamente irme a Texas, juntarme con la banda Stevie Ray Vaughan y hacer un álbum de blues más puro, o irme a Chicago y grabar otro álbum con Sugar Blue y con los músicos de Chicago y con Jan Taylor y grabar un álbum del Bad Guy Legend en directo. Todo esto forma parte de mi universo musical y de mis deseos como artista de superación, de buscar caminos que nunca había recorrido antes y que para mí eran muy importantes recorrerlos. Para un artista a lo mejor dice, sí, hago una canción y esa canción tiene éxito, voy a repetir la misma fórmula 40 veces. Un ejemplo, Mark Knopfler cuando sacó Sultanes del Swing, todo el mundo esperaba un segundo Sultanes del Swing y un tercero. Esas son las carreras de muchos artistas, ¿sabes? Consiguen un éxito con un sonido y tratan de ser fiel, y es la forma más lógica, ¿no?, de mantenerte y captar más público. Tal vez yo en ese sentido siempre he sido un rebelde, pero con este álbum vuelvo un poco a los cauces esos de ese público que me empezó a seguir cuando hice Blues Latino, cuando hice álbumes que conecté con un sector de un público que sentían el sentimiento de mi guitarra, el feeling que podía transmitir a través de mi música y la felicidad que les podía dar. Porque la música yo creo que tiene poderes curativos, ¿no? Y eso me lo ha dicho mucha gente, ¿no?
Bueno, hace poco leí un estudio que decía que cada concierto que va uno de música en directo le alarga la vida no sé cuánto tiempo.
Sí, yo creo
Tú vas a vivir mucho.
Sí, yo creo. Sí, mira, curiosamente los músicos en general, siempre que no haya tomado drogas muy fuertes,
efectivamente, soléis ser longevos, sí, salvo por ese tipo de cosas.
La vida, la música alarga la vida, ¿no? Decía Buddy Guy que cuanto más estiraba la cuerda, más estiraba la vida, ¿no? Después están las cosas que hay entre medias, que es que no te cuides, que tomes mucho alcohol, drogas y todo eso, que ahí eso le puede pasar a cualquiera. La vida siempre, todo lo que hagas, toda acción tiene una reacción, ¿no? Y si no te cuidas, pues la vida te va a pasar factura tarde o temprano. Y después hay los que tienen una mala salud de hierro.
¿Esa cuál es? La mala salud de hierro.
Bueno, los que tienen una buena genética y todo eso y se han permitido el lujo de hacer de todo y siguen ahí de pie vivos y coleando, como Iggy Pop o Keith Richards, gente que han tenido una existencia salvaje.
Que están vivos contra todo pronóstico.
Contra todo pronóstico, exactamente.
Javier Vargas, aparte de lecciones musicales, lecciones de vida, el tiempo vuela a tu lado y son tantas las cosas que tienes para contar que una vez más ha sido un placer contar con tu presencia. Nos vamos a despedir con Welcome to the World.
Encantado y nada, me ha gustado mucho la charla y mando un saludo a todos los oyentes y avisarles que pronto estaré en la carretera, estaré en Madrid tocando el 19 de octubre, en Barcelona en la Sala Bóveda el 30 de noviembre y vamos a tener muchos conciertos a lo largo.
Y en redes sociales te vamos buscando porque más fechas que siguen saliendo.
Correcto, tenemos bastantes fechas para presentación de King of the Latin Blues y bueno, no voy a dejar la carretera porque yo creo que yo nací para tocar la guitarra, para dar felicidad a la gente y sentir felicidad yo mismo expresando lo que llevo dentro. Y para mí ha sido un placer cerrar un ciclo tan importante de carrera de tantos años, casi 30 o 25, para llegar a tener este King of the Latin Blues. Y espero que todo el mundo disfrute de él como lo disfruté yo grabando y realizando y con todo el esfuerzo, pero sobre todo la felicidad que me dio poder llegar a él.
Pues muchas gracias, Javier Vargas, por tu visita y gracias a Lourdes Mercado, que ha estado hoy con nosotros en la realización técnica.